Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
3 de cada 4 jóvenes de entre 15 y 24 años carecen de las habilidades para acceder al mercado laboral y solo el 50% de los niños de 10 años tienen las capacidades básicas de lectura. Lo revela el último estudio de UNICEF, que pone de relieve que aunque la desigualdad es un factor clave, los países desarrollados tampoco se libran. Javier Herrero.
Si nos fijamos en el caso de España, 3 de cada 10 jóvenes no adquieren los conocimientos fundamentales de secundaria. Es una mejor estadística que la que tienen países como Francia, Italia o Portugal. Pero como afirma el director ejecutivo de UNICEF en España, Chema Vera, aún hay mucho margen de mejora.
Todavía está ese reto de la calidad educativa. No todo aquel que acaba está con las competencias suficientes.
Para combatir la desigualdad, la solución pasa por una mayor inversión en los países subdesarrollados y ver la educación como una piedra angular para que crezcan. Por nuestra parte, ser conscientes de las demandas de los nuevos tiempos y formarnos para cubrirlas.
En este 26 de julio, día de San Joaquín y Santa Ana, en el que también celebramos el Día de los Abuelos, vemos cómo aumentan los que solicitan ante un juez poder ver a sus nietos. La causa principal es la situación creada tras una separación o divorcio, pero también tras el fallecimiento de uno de los progenitores. Es el caso, por ejemplo, de Lola y de Pepe. Patricia Rossetti.
Los problemas empezaron al morir la hija de Lola y Pepe. Con ellos vivían su hija, el yerno y las dos niñas, pero tras el fallecimiento, el yerno se llevó a sus hijas e intentó cortar toda comunicación con los abuelos, incluso les prohibió acercarse al colegio, nos dice Pepe.
Le prohibió a mi mujer y a nosotros, a cualquiera de nosotros, que nos acercaran para las niñas para dar un beso y llegar al colegio.
No les quedó otro remedio que ir al juzgado. Consiguieron un régimen de visitas que ahora está suspendido. El yerno puso otra denuncia, supuestos abusos de un tercero a una de las niñas en casa de los abuelos, algo que niegan con rotundidad. En su casa solo están ellos, no entienden cómo una mentira puede tener tanta fuerza.
Y ahora que muchos están disfrutando de sus vacaciones de verano, en COPE queremos saber cómo será el turismo del futuro. La realidad virtual, el metaverso y los paquetes turísticos cada vez más personalizados serán los protagonistas. ¿Podremos llegar a todas partes del planeta? ¿Cómo será posible, Maribel Sánchez?
Pues se trata de ampliar esa tecnología digital que ya conocéis muchos usuarios y que os permitirá, por ejemplo, usar la realidad aumentada antes de emprender el viaje para que no haya sorpresas. Con el metaverso durante esas vacaciones, otra posibilidad, también podrás tener más oportunidades de entretenimiento o después del trayecto para recrear una experiencia que tiene que ir más allá del turismo tradicional, como explica en COPE el ingeniero informático Fernando Suárez.
Distinguirnos del turismo actual, un turismo más basado en sol y playas, y poder explotar muchísimos otros recursos que tenemos también en nuestro país, como es el turismo histórico.
Y eso permitirá seguir creando empleo en el sector que representa el motor económico de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, noticia de última hora en el Atlético de Madrid. Javier Tomás.
El último fichaje colchonero ha pasado satisfactoriamente el reconocimiento médico, Javier Fernández.
Así es, el nuevo lateral derecho del Atlético de Madrid, Nahuel Molina, ya ha pasado reconocimiento con el conjunto rojiblanco y ahora mismo se dirige hacia el Civitas Metropolitano para firmar su nuevo contrato. A partir de esta tarde ya estará bajo las órdenes de su nuevo entrenador, el Cholo Simeone, y el anuncio oficial del fichaje del argentino se hará en las próximas horas.
Mientras tanto, el Barça no da su brazo a torcer en la operación Koundé y espera una respuesta del Sevilla a la ya presentada oferta de 50 millones con variables. Además, tal y como informó Elena Condis, Azpilicueta quiere jugar en el Barça y tanto el Chelsea como el club culé ya están en contacto. Y en ciclismo, noticia de última hora, el esloveno Tadej Pogačar no correrá la Vuelta a España, aunque sí estará en la Clásica de San Sebastián.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues ya son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE. Hoy es 26 de julio y es el Día de los Abuelos. Alberto Herrera lo ha estado contando, ¿verdad?, a lo largo de la mañana. Qué afortunados aquellos que sigan teniéndolos en sus vidas. Bueno, los que no, seguramente los recordaréis, como yo, con nostalgia, con cariño. Pero estén o no con nosotros, siempre los vamos a recordar, ¿verdad? ¿Quién no ha jugado con ellos, no sé, a las cartas, al dominó, al fútbol? Algunos son muy deportistas, ojo, ¿eh? Anda que no nos han regalado momentos y qué bien sienta recordarlos. Pilar García Muñiz, ¿qué es lo que más recuerdas de tus abuelos?
Pues mira, John, yo de los cuatro solo conocía a una abuela. Tuve, pues, la verdad que mala suerte, ¿no? Porque cuando veo que hay nietos que han conocido a sus cuatro abuelos, digo, qué afortunados, desde luego, haber tenido, pues eso, esa ocasión, ¿no? Sí. Y yo recuerdo jugar mucho con mi abuela Cecilia a cartas y me hacía trampas. Era tramposilla. Había que tener un cuidado que no veas.
Y tanto que sí.
Bueno, qué especiales son los abuelos, ¿verdad? Y sobre todo la relación de los abuelos con los nietos. Los abuelos que han ejercido de padres en su día y que con los nietos pues tienen una relación totalmente diferente. Y aunque de vez en cuando pues se quejan o tienen también sus manías, sacan fuerzas, muchas veces, no sabemos de dónde, y en el día a día muestran más voluntad, más paciencia y más sacrificio, desde luego, que nadie.
Además, con los avances de hoy en día, pues se ha tenido que adaptar ellos a los teléfonos móviles, a las nuevas tecnologías. Muchas veces nos han dejado anécdotas, historias curiosas y divertidas, pero si hay algo que gusta a los abuelos es contar aventuras y experiencias. Todos hemos estado en Navidades o en alguna cena familiar y hemos tenido de fondo esa voz de la abuela o del abuelo contando batallitas, pero hoy las vamos a escuchar de verdad.
Y además, John, nuestro primer protagonista, bueno, yo creo que te va a sonar de algo porque su caso se hizo viral. Resulta que a Rufino, de 86 años, le gusta muchísimo, muchísimo el fútbol, es un forofo. Pero claro, lo de encender la tele, poner el canal del fútbol y elegir el partido, pues eso ya se le hacía un poquito más complicado.
Pues porque yo que sé, que no doy con ello, que no doy con ello, o que no lo tenemos en la televisión bien puesta, yo qué sé, ¿no? En esta salen con un número y en aquella sale con otra.
Sobre todo cuando cambiaron todos los canales, que se volvían locos los pobres. Claro, siempre que jugaba su equipo tenía que llamar a los nietos, a los hijos. Se sentía culpable por si molestaba, por si era un estorbo, pero su nieto intentó ponerle solución y le dibujó un mando de televisión como el suyo. A los lados le iba escribiendo paso a paso los botones que tenía que tocar, como si fuese pues un manual de instrucciones, para que de esa forma aprendiese a poner el fútbol y ver sus partidos tranquilamente.
Cuando no sé ponerlo en la televisión, pues a lo mejor te llamo a ti alguna vez, a lo mejor. Y al tío, así a Jaime, sí. No lo tengo en la televisión. Por ejemplo, cuando juego en Madrid, le pongo en donde, no sé, el uno, no sé qué, cuál otro. Y si, mira, anoche estuve viendo a... El Madrid perdió el otro día con el Barcelona. Ah, y el que ganó ayer fue el Atleti, no sé si fueron cuatro.
Bueno, está el día, Rufino, con esto del fútbol. Bueno, pues esta historia, John, se hizo tan viral que hasta la Liga de Fútbol le regaló entradas a los dos, al abuelo y al nieto, para que fuesen a Bilbao a ver a sus respectivos equipos. El nieto es del Athletic, como tú, mira por dónde, y el abuelo es madridista. Pero claro, vino la pandemia y finalmente no pudieron ir, así que a día de hoy le sigue quedando pendiente esa cita familiar.
Pues si te digo que me acuerdo, es mentira. Si te digo que me acuerdo, es mentira. Porque no me acuerdo dónde dejar las gafas y no, que de eso, ando de eso, ando muy mal, de verdad, muy mal. Yo no me acuerdo de eso que tú me dices ahora, no me acuerdo. Hombre, claro que me gustaría irme, eso sí. Hombre, si fuera del Madrid, alguno del Madrid, pues como que con qué jugara, depende con jugara. Si juega con el Atlético, que pierda el Atlético.
Qué puñetero. No, conozco esta historia muy de cerca, además, ¿eh? Claro que hay tantas cosas con las que han tenido que adaptarse nuestros mayores y a un ritmo tan rápido que al final, pues, conseguir todo lo que consiguen, independientemente de si tienen ayuda o no, pues ya es todo un reto y todo un logro, ¿eh, Pilar?
Sí, sí que lo es. Oye, John, una pregunta. Igual Dime. Te sorprende ahora, dices, pero ¿esta por qué salta con esto? ¿Tú tienes algún tatuaje?
No, yo me quedé en las calcomanías. O sea, yo a partir de ahí, que es lo más osado. Mi mujer sí tiene uno, pero yo no tengo ningún tatuaje. Bueno, ¿pero por qué me preguntas?
Pues mira, te lo pregunto porque sí es verdad que cuando hablamos de tatuajes todos asociamos pues que es algo para siempre. Lo asociamos generalmente con la gente joven. Pero nunca imaginaríamos a primera vista a una abuela que a sus 91 años, como Carmen, se ha hecho eso. Se ha hecho su primer tatuaje junto a sus nietas.
Vamos a celebrar un cumpleaños y allí nos hicimos un tatuaje. Pues Raúl, que es mi nieto, pues lo sabe hacer. Y lo dijimos, y nos hizo medio corazón a cada una. Y luego nos juntamos los brazos y claro, sale el corazón entero con mis nietas, sí. Pues María, Clara y Carmen. Tenía 91 años cuando me hice el tatuaje. Todo. Es mi familia, mis hijos, mis nietos, mi todo, mi no y más. Que eso, lo más grandioso.
91 años y su primer tatuaje, Carmen, qué maravilloso. Bueno, qué mejor recuerdo que el de saber que tu primer tatuaje, como digo, y el de tu abuela, pues fue el mismo día, ¿no? Y que no se entienda además el uno sin el otro hasta que no se juntan, porque para entenderlo sus brazos pues tienen que estar pegados, ¿no? Se lo hicieron el mismo día, aunque una tenía más de 90, como hemos escuchado, y la otra con los 18 recién cumpliditos. Clara es una de las nietas que tiene ese medio corazón desde aquel cumpleaños. Clara, ¿cómo convenciste a la abuela para hacer un tatuaje con 91 años?
Hola, bueno, pues yo la verdad que no tuve que convencerla para nada. Es más, fue ella la que dijo, oye, vamos a hacernos un corazón todos juntos.
Qué bueno, fíjate tú. O sea, que ella fue la que se puso de moderna en este caso, ¿no?
De moderna. Mi abuela es una abuela moderna, totalmente.
Bueno, hay muchas abuelas modernas. Mi madre, que es abuela, también es una abuela moderna. No sé si se haría un tatuaje, pero sí, estoy convencida. Yo creo que mi madre nunca se ha planteado lo del tatuaje, ¿no? Pero si se lo pide a alguno de sus nietos, mi madre yo creo que como abuela también se tatúa. Oye, Clara, ¿cómo fue ese momento de ir al local del tatuador o tatuadora y que tu abuela se pusiera ahí? ¿Cómo aguantó el tipo? ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, pues fue un momento súper emocionante porque... bueno, fue mi primo el que nos hizo el tatuaje, que es tatuador, y nada, pues ella no sufrió en ningún... Bueno, a ver, también te digo que mi abuela es una de las personas más fuertes que conozco y no mostró ni un ápice de dolor ni nada. Y ya te digo, un momento muy emocionante porque éramos sus hijas y sus nietas.
Oye, hemos definido un poquito el tatuaje, pero especificanos un poquito más qué colores tiene, cómo es y sobre todo qué significa ese tatuaje para vosotras, que teniendo un corazón me imagino que es eso, ¿no? El cariño que tenéis a vuestra abuela y viceversa.
Justo, justo. Tenemos un corazón, mi abuela tiene la mitad en el antebrazo, hecho uno chiquitito, y la tiene en el antebrazo izquierdo y tanto sus hijas como sus nietas lo tenemos en el antebrazo derecho. Y así, de manera que si se juntan, pues se ve el corazón. Y sobre todo es muy especial porque muestra el amor que nos tenemos hacia nosotras, pero sobre todo hacia nuestra abuela.
Uh-huh. ¿Y tenés pensado?
Pilar, dime. Pilar, todavía el tiempo que tienes para hacerte tatuaje, ¿eh?
Bueno, no hay que descartar nada en la vida, ¿eh? No hay que descartarlo. No. Y vosotros, Clara, ¿habéis pensado ir a por un segundo tatuaje, haceros uno más?
Bueno, pues nunca digas nunca, la verdad. Mi abuela ha estado 91 años pensándose si quería hacerse un tatuaje, así que tiempo nos queda.
O sea que todavía, cuidadito, que igual puede ser el principio de más tatuajes.
Por supuesto.
Esto yo me imagino que a las amigas de tu abuela les habrá llamado la atención, ¿no? Porque claro, en esos años le dirán, uy, ¿estás loca? O no, igual alguna se ha animado y le ha dado envidia.
Bueno, animarse no, pero sí, les ha gustado un montón. No es muy común ver a una señora de 91 años haciéndose su primer tatuaje, así que sí.
Fíjate, mi abuela murió con 102, pero si se llega a enterar de esto, lo mismo se me pone a hacer tatuajes, porque ella era muy suya, ¿eh? Nunca se sabe. Oye, pues solamente os vamos a pedir una cosa. Si volvéis otra vez a haceros un tatuaje y además con ese simbolismo y con esa forma de entender la vida tan especial, pues que nos peguéis un toque y aquí en Herrera en Cope os lo contamos, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Clara, a ti.
Y bueno, un beso muy grande a tu abuela, la superabuela.
Qué relación, ¿eh? La de Clara, sus hermanas, sí, las primas, con su abuela. Fíjate, es que hasta llegar a ese punto, hacerse un tatuaje juntas, ¿no?
Pero es que con 91 años, cuando tienes esa mentalidad, quiere decir que al final, pues de lo que se trata es que dices, mira, la vida es la vida y hay que aprovecharla al máximo y exprimirla a tope. Y es lo
bueno,
que hace
yo es que quiero poner también el foco, John, en esa relación tan especial que de verdad establecen los abuelos con los nietos. Porque los abuelos, como cuando han sido padres con sus hijos, muchas veces han sido muy, muy estrictos. Uh-huh. En cambio, cuando se convierten en abuelos con los nietos, acaban siendo un pedazo de pan. Y además, uh-huh, con un espíritu de sacrificio que es encomiable, ¿no? Es curioso. Yo no sé si a ti tus abuelos te consentían muchos caprichitos.
Los abuelos, ellos murieron cuando yo era muy pequeñito, tenía un año o algo así, pero las abuelas sí han sido muy caprichosas. Vamos, me han tratado muy bien. Yo era el primogénito, entonces, claro, eso quieras que no ayuda. Y como decía mi abuela Leonor, siempre decía, yo igual le dejo a este todo en herencia porque es de los que se gasta el dinero y disfruta. O sea, tenía esa mentalidad mi abuela. Pero bueno, lo que está claro es que hay un cambio muy grande en la forma de cuidar a los hijos y en la de cuidar a los hijos de los hijos. Para hablar de ello, qué mejor que hablar con Elena Dapra, que es experta en terapia de familia y gerontóloga. ¿Cómo es esto de que los abuelos ablandan esa mano, o sea, ¿esto es genético? ¿Se lleva ya? ¿Está ya desde la noche de los tiempos, Elena?
Hola, buenos días. Pues a ver, genético no es. O sea, también depende mucho de la relación que se establezca y de cómo la favorezcan los propios padres, ¿no? Pero es que el abuelo es una figura muy, muy, muy especial en todo lo que es el sistema familiar, ¿no? Uh-huh. Nos aportan muchísimas cosas, tanto los abuelos a los nietos como los nietos a los abuelos.
Claro, es que al final de lo que se trata es de que, de alguna manera yo lo decía porque parece como que la naturaleza, lo que no ha sido permisivo con tus hijos, sí lo eres con los nietos. Es como si fuera una forma de entender la vida de otra manera, la educación de otra manera, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, vamos a ver, cuando somos abuelos, la educación de los niños no es cuestión nuestra, sino que es cuestión de los padres. Entonces, hay una delegación de esa educación, con lo cual la persona, bueno, el abuelo o la abuela, se puede relajar tranquilamente y realmente disfrutar, ¿no? O sea, es más la parte de disfrute con el nieto, ¿no?
Sí, pero lo que se nota también, Elena, es que al final la llegada de los nietos supone para ellos una inyección de vida brutal.
Sí. Son como una especie de colágeno añadido, ¿no? Los abuelos. De todas maneras, vamos a ver, a los abuelos, los nietos, hacen que se les mejore muchísimo el ánimo. Y además, les hacen, lo que hablabais de las generaciones y demás, les hace ponerse al día, es decir, les hace descubrir nuevas experiencias, ¿no? Los nietos aportan realmente mucho a los abuelos porque les dan estimulación. Eso significa que para el cerebro está muy bien porque es como una estimulación cognitiva, pero también al revés.
Claro. Pues fíjate, te voy a contar una intimidad, Elena. Yo he sido tío el viernes pasado, tengo otros sobrinos, pero claro, esta es mi hermana la pequeñita entre comillas, le llevo 14 años, entonces, claro, yo tengo 56, o sea, tampoco tengo un montón de años, sin embargo, la sensación que he tenido con esta criatura es, me siento diferente, como si fuera el abuelo. No sabría explicarlo, pero tengo una forma de entender y de ser ñoño y pesado y esas cosas que no he tenido anteriormente hace 19 o 20 años.
Hombre, la situación ha cambiado completamente. Los abuelos de hace 20 años tampoco son los abuelos de ahora, ni los tíos de antes eran los tíos de ahora. O sea, hemos cambiado, de hecho, con el tema de la pandemia hemos cambiado muchísimo. Han cambiado las relaciones, hemos cambiado la forma de comunicarnos en esas relaciones, ha cambiado todo.
Por cierto, Elena, estábamos hablando aquí de la relación con los abuelos y con las abuelas. De alguna manera es una figura que todos guardamos de una manera especial en el recuerdo y en nuestra forma de ser en el futuro.
Sí. De hecho, yo creo que es de esas pequeñas cositas que se nos quedan ahí, ¿no? Cuando se van, cuando fallecen, son esas pequeñas heriditas que se nos quedan. Porque los abuelos proporcionan una fuente de enseñanza, son una parte básica de que nos cuentan cómo son nuestros orígenes, cómo ha sido nuestra cultura, de dónde venimos y dónde estamos y cómo ha sido ese recorrido, ¿no? Que al final eso no lo hacen los padres porque están metidos en la propia educación del niño, ¿no?
Pues Elena Dapra, experta en terapia de familia y gerontología, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
Y dicho esto, ya solo queda que le gane abuelo Herrera, que lo que el hombre quiere, porque tiene muchas ganas, me lo dijo.
Cualquier día.
Claro, a ver si Alberto y compañía se ponen las pilas.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cerca de media hora llevan reunidos los responsables de las 11 empresas afectadas por el incendio de Mercamadrid y los directivos de la plataforma de distribución para encontrar una solución a ese incendio que se registró este pasado fin de semana en la nave A, que fue tremendo. Esa nave dedicada a la comercialización de frutas y hortalizas, Gloria López Navas.
Sí, un fuego que, como hemos estado contando, calcinó 5.500 metros cuadrados de un total de 75.000. Aunque aún se desconoce a ciencia cierta la causa que lo originó, todo parece indicar que se debió a un cortocircuito. Desde luego, esta mañana no ha sido una mañana normal para las 11 empresas afectadas. José, el responsable de una de ellas, enseguida nos va a contar cómo ha conseguido retomar su actividad gracias, sobre todo, a la solidaridad de sus compañeros.
Hoy es 26 de julio, es el día de San Joaquín y Santa Ana, por si tienes que felicitar a alguien. Jornada, por cierto, en la que nos acordamos, como has escuchado hace un instante, más que nunca de todos los abuelos.
Claro, para celebrar esta fecha tan especial, la Comunidad de Madrid ha organizado varios actos que los abuelos madrileños pueden disfrutar con sus nietos. Planes, por ejemplo, a los que puede apuntarse Rosa Mari con sus dos nietas.
Yo tengo dos nietas que son muy bonitas. Las llamo la princesa de la casa. Una se llama Claudia, que es muy buena y muy cariñosa. Y nos da unos besitos que son de maravilla. Y la otra es una charlatana, pero que es buena, cariñosa y de todo. No tengo adjetivos. Es otra princesa. Y son lo más bonito que hay.
Se le cae la baba a Rosa Mari, ¿eh?
Hombre, es que además que va a decir que son las más preciosas del mundo mundial. Bueno, por lo menos van a tener suerte, eso sí, porque el calor sigue dándonos un respirito en Madrid, ¿eh?
Y eso que aún, John, seguimos bajo alerta amarilla en toda la comunidad, salvo en la sierra, por máximas que pueden alcanzar los 37 grados en el centro y sur de la región. Siguen siendo, eso sí, temperaturas muy altas, pero oye, por lo menos nos conformamos con este descenso.
Pues sí, un poquito, no sé, pero bueno, de todas formas, vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras y las calles de Madrid. Enrique Marchán, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de algunas complicaciones de entrada a Madrid en la A3 en el entorno de Arganda del Rey, pero por lo general todos los accesos muy tranquilos. También en las rondas de circunvalación, tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente ni en vías principales ni tampoco en las secundarias, por lo que se circula con bastante tranquilidad en todas las carreteras madrileñas.
Gracias, Enrique. Ahora mismo igual nos estás escuchando y estaba pensando yo, estará igual esta persona en la playa o en la piscina, estará pensando que le gustaría mejorar su aspecto en bañador. ¿Te quieres quitar las cartucheras? ¿Fortalecer el abdomen? ¿Qué tienes que hacer para ello? Pues te lo cuenta Gloria López Navas.
Pues recurrir a Clínica Barragán, donde ofrecen una combinación de los mejores tratamientos para remodelar cada cuerpo según las necesidades de cada uno. Y ya seas hombre o mujer, porque oye, lo estamos contando aquí siempre, John, el cuidado del cuerpo ya no es solo cosa de mujeres, que a vosotros también os gusta mucho lucir estupendos en bañador o con cualquier otra prenda, ¿a que sí? Tú que eres un figurín, dime que sí.
Yo que tengo un tipito que claro. Vestido pierdo, no te quiero ni contar. Pero bueno, Gustavo Barragán es doctor de la Clínica Barragán y buen amigo del programa. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos que más solicitamos los hombres? Entiendo que la tripilla.
Sí, efectivamente, lo que más nos molesta a los hombres es la tripa y también un poquito esa grasa que se acumula en la parte lateral por encima de las caderas, lo que se suele llamar el flotador. Uh-huh. Para eso el mejor tratamiento es la liposucción base, salvo que tenga o el acúmulo sea pequeño. Cuando es pequeño no hace falta llegar a una liposucción Basser, directamente lo que vamos a hacer es terapia con tratamientos con ondas electromagnéticas, que lo que hacen es queman la grasa y fortalecen la musculatura abdominal. Entonces hay que valorar la magnitud de lo que tenemos y el efecto que queremos conseguir para ver qué técnica es la adecuada para ese caso. En el caso de esta terapia electromuscular, lo que hacemos es usamos unas máquinas que emiten unas ondas electromagnéticas que tienen un efecto directo sobre los adipositos y que hacen trabajar al músculo a unas frecuencias altísimas, quemando la grasa y fortaleciéndolo. Hay que hacer una sesión a la semana y, bueno, los efectos se ven rápido, pero necesitaremos 6 o 8 sesiones para ver el efecto.
¿Y las mujeres, doctor, qué partes del cuerpo nos quitan el sueño? ¿El abdomen también u otras?
Todas. Las ¿todas? Mujeres ocupan todo.
Pues vaya,
pero,
por Dios.
En el tema corporal, sí, lo que más siempre es el pecho y las cartucheras, porque el acúmulo de grasa es diferente en el hombre y en la mujer. Viene mediado por las hormonas y se suele acumular mucho en el lateral de los muslos, lo que son las cartucheras, y ahí lo vamos a quitar muy bien con la deposición Basser, y cuando es poca cantidad con el Asen Prime. Entonces, ahí lo que usamos son ultrasonidos y radiofrecuencia monopolar, unido también con ondas de choque, para mejorar si es poquita la cantidad. Si la cantidad es considerable, hay que hacer la liposucción Basser.
Bueno, pues vamos a recordar cuál es la dirección a la que tienen que ir. Clínica Barragán, que ya saben, 40 años al servicio de su belleza, en el 91-300-2355, 91-300-2355, y en clinicabarragán.es. Y por cierto, la primera consulta es gratuita en la calle Moscatelar, número 14. Doctor, que siempre es un placer. Un abrazo.
Otro.
Y ahora te cuento cómo se ha retomado esta mañana la actividad en la nave A de Mercamadrid tras el incendio de este pasado fin de semana.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención. ¿Tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Es... José es gerente de una de las 11 empresas afectadas por el incendio de este pasado fin de semana en Mercamadrid. A esta hora asiste, como otros, a la reunión que la plataforma de distribución ha convocado para darles una solución. Por lo pronto, este martes ha podido, eso sí, trabajar a pesar de lo ocurrido Gloria López Navas.
Que no es poco, ¿verdad, John? Sí. Su empresa, Fruterías de Mari, tiene 60 trabajadores a su cargo y 6 fruterías aquí en Madrid. Su puesto en Mercamadrid es puramente logístico, pero muy necesario para sacar adelante las ventas. La mala suerte ha hecho que, encima, las instalaciones que ahora se han calcinado en Mercamadrid fueran totalmente nuevas, ya que las habían reformado por completo hace apenas un año. Este martes, como tú dices, han podido sacar adelante su trabajo gracias, sobre todo, a la solidaridad de sus compañeros, como nos ha contado el mismo a COPE.
Gente de aquí de Mercamadrid, de Mercamadrid, de asentadores que tienen naves y tal, pues pidiendo favor, nos han dejado un huequecillo, pero nada, algo ocasional, que tampoco podemos abusar de ello.
Una de las cuestiones que se está debatiendo en estos momentos es si se tira la nave afectada y se hace una nueva o se reconstruye lo que ha quedado en pie. Recordemos que de los 75.000 metros cuadrados que tiene Mercamadrid, el fuego ha arrasado más de 5.500. Lo que José reclama es una solución rápida y no un parche, porque hay demasiadas familias, recuerda, que dependen de su frutería.
Nosotros el puesto que tenemos es más bien de logística. Nosotros no vendemos en el puesto en Mercamadrid. Tenemos fruterías en Madrid. Nuestra fundamental labor aquí es cargar. Y hemos cargado como hemos podido hoy.
Bueno, una cuestión que, como te estamos contando, se está debatiendo en estos momentos en la reunión que mantienen los responsables de esta plataforma de distribución con los responsables de esas 11 empresas afectadas.
Sí, los trabajadores de estas empresas pudieron acceder este lunes al interior del inmueble para recoger los pocos enseres que se salvaron de las llamas. Y es que, como ellos mismos nos han contado estos días, no solo han perdido el género que tenían ahí almacenado para vender o distribuir, es que han perdido además pues ordenadores, documentos y demás elementos de gran valor para cualquier empresa. De ahí la premura que exigen los empresarios afectados como José, que paga, por cierto, por supuesto, en Mercamadrid, hasta 2.000 euros al mes.
Pues espero que saquemos algo en claro, porque si no, nosotros que tenemos 60 familias al cargo, porque claro, ya te digo, nosotros tenemos 6 fruterías en Madrid y nuestra labor aquí es eso. Aquí tenemos las oficinas de la empresa y logística. Y de aquí repartimos a las fruterías de Madrid, que son las que realmente tienen la actividad económica. Pero claro, esto al final es el pulmón de la empresa. Si nosotros no podemos cargar aquí, por mucho que tengamos tiendas en Madrid, no podemos vender.
Claro, y lo que también sigue su curso hasta ahora, John, es la investigación para esclarecer qué pudo ocasionar este terrible incendio. Las primeras hipótesis apuntan a un posible cortocircuito.
Sí, porque de eso se derivarán también las cuestiones de seguros, etcétera, etcétera.
Indemnizaciones,
entonces,
sí.
Eso es, por eso es muy importante saber qué es lo que sucedió y qué es lo que ocasionó ese maldito incendio, que fíjate, se ha llevado por delante a 11 empresas que además distribuyen diferentes productos por todo Madrid. Nosotros seguiremos muy de cerca este asunto, como es lógico, y te lo contaremos aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Ya sabes que a estas horas siempre te contamos una historia. La de hoy arranca con una nota de prensa que nos llamó la atención. La Fundación Policía Española otorga el premio a los valores humanos destinado a los agentes que hacen algo extraordinario para salvar a alguien, a un civil. Y nunca había pasado antes. Así que investigamos el tema. Y descubrimos que el premiado se llama Álvaro Belmonte. El 6 de mayo de 2021, cuando tenía 23 años y estudiaba quinto de medicina en Albacete, se acercó a un lugar por casualidad. Te explico. Tenía exámenes a la vista y los preparaba en una biblioteca pública que estaba cerca de su casa. Y de repente, por la noche, recibe la llamada de su madre que le pide que pille algo para cenar porque la despensa está vacía. Entonces Álvaro pues cierra los libros y se va a un lugar que sabe que le gusta a su madre y dice, pues voy a comprarle aquí algo. Se ve que cerca hay como una especie como de tumulto. Se acerca y ve que hay una pelea, que son unos chavales. No hace mucho caso, entra, compra algo y sale. Pero al encaminarse a casa descubre a un chico sentado en un banco en la calle, rodeado de unos amigos con cara y gestos de angustia. Se acerca y ve que tiene un corte en el cuello a la altura de la yugular. Inmediatamente pone su mano, tapa como puede la hemorragia y pide que llamen a una ambulancia. La ambulancia ya estaba avisada, pero tardaría un poco en llegar. Así que debía mantener firme la mano y fría la cabeza. Un enfermero que estaba por la zona se unió al grupo. El herido solo podía susurrar, ambulancia, ayuda. Cuando llegó y se lo llevaron, Álvaro llamó a su madre para que no se preocupara por la tardanza y también porque cuando le viera llegar no se asustara al contemplar su ropa llena de sangre. Ha pasado un año de todo aquello y el herido, te tengo que contar, que salvó su vida y que el estudiante de medicina está ya en prácticas. Dicen que no le haría ascos, por cierto, a las urgencias. Al fin y al cabo, tuvo su particular bautismo. Pero desconozco lo que va a ser de él en el futuro. Eso sí, solo espero que mantenga esa sangre fría para poder ayudar a quien no quiere perder su sangre caliente. Para que siga salvando vidas. Por cierto, desconozco lo que cenaron esa noche él y su madre. Dicen los compañeros de ABC que fue salmón. Pero bendita sea la despensa vacía de aquel día, porque gracias a ese recado nocturno, alguien esquivó una muerte segura. Y todo por un estudiante de medicina que salía de hincar codos de una biblioteca pública. Ocupamos el número 30 en una lista de 149 países. Los 149 países ordenados según, fíjate, lo limpios que son en las calles y también en los hogares. Hombre, mal no estamos. El número 30 de 149. Además hay por delante países como Islandia, Noruega, Suecia o Finlandia, que siempre son sitios que han ido como de finos y de limpios siempre, ¿no? Por lo tanto, no está mal. Coincidirás conmigo que la civilización humana, cuanto más desarrollada está, pues más basura y suciedad produce. Es así de sencillo y así de problemático. Suciedad en las calles y suciedad en las casas. Pero en los próximos minutos no vamos a mirar la suciedad de las calles o la calidad del aire, sino que nos vamos a meter dentro de una casa para charlar con Carmen. Ella es empleada del hogar. Lleva 20 años en la profesión Y hace unos días nos mandó a Herrera en COPE un mensaje, en concreto al WhatsApp del programa, al 600-99-1314. Fue sencillo, fue lacónico, pero nos despertó la curiosidad. Y decía así, abro comillas: de verdad me gustaría que un día, no lejano, dedicaras un rato a las empleadas del hogar que estamos descuidadas y nada valoradas. Nos pusimos con el asunto. Porque, ¿sabes que las mujeres constituyen el 80% de todas las personas que trabajan en el sector doméstico de todo el planeta? En España, reconocidas, dadas de alta, hay cerca de 500.000 de personas que trabajan, que laboran en las tareas domésticas. Pero son muchas más aún, evidentemente, las mujeres que trabajan en este sector y ni siquiera están aseguradas ni dadas de alta. Con frecuencia, no tienen condiciones, además, dignas de empleo, los salarios son muy bajos, hay esto y si no te aguantas, con jornadas muy largas y en ocasiones expuestas a abusos, ojo, incluso físicos. Me cuenta Carmen que ella trabaja 8 o 9 horas diarias de lunes a sábado, que cuando se va de vacaciones 15 o 20 días, esos días no se los pagan, porque en este trabajo si un día fallas, se descuenta. Que se considera afortunada porque está asegurada desde hace 5 años, aunque en su contrato se establezcan 40 horas semanales y al final haya hecho pues más de 50. Me cuenta también su sensación, la de que el trabajo doméstico es una profesión devaluada y en la mayoría de los casos simple y llanamente ignorada. Muy ignorada porque, como ella misma dice, no solamente limpiamos, también cocinamos, hacemos la compra, cuidamos a las personas con alguna enfermedad, nos aproximamos a aquellos momentos donde la familia no puede o no quiere llegar. Quiero que todas estas cosas y otras que Carmen ha compartido con nosotros también lo haga con los que nos escucháis, porque creo que merece la pena. Carmen, ¿por qué crees que en España existe esta mentalidad un tanto negativa hacia las empleadas del hogar cuando resulta que sois tantas y tanta labor y buena hacéis? Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, John. Pues mira, sinceramente creo que es cultural. Siempre se nos ha mirado por encima del hombro, como si por el hecho de que de cuando dices soy empleada de hogar, piensan o dan por hecho ya que eres poco más que una ignorante o que una pobre mujer sin ideas propias o algo así. Yo creo que es más bien cultural.
Fíjate,
porque no está... solamente es por los... Perdona.
Sí, no, dime. No, dime tú.
No, que no solamente... Que no es por los empleadores, uh-huh. O sea, o los jefes, sino la gente en general.
Hay una especie de sensación de que ese trabajo, digamos que es un trabajo... Primero... lo despreciamos como si fuera fácil, lo valoramos poco como si fuera sencillo hacer y además se paga mal y de aquella manera porque da la sensación de que bastante contento, en este caso, y yo lo hablo en femenino, tienes que estar por tener trabajo.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que los mismos que piensan así son los primeros que tendrían que defendernos, que son la gente que está en los gobiernos. Ellos, todos los que están en el gobierno y en el Congreso de los Diputados, todos tienen un empleado de hogar en casa. Para que se puedan realizar tanto hombres como mujeres, necesitan alguien en el hogar que cuide de su familia, que cuide de su hogar, para poderse llamar hogar. Y son los primeros que no piensan en nosotros. De hecho, nosotros no cobrábamos paro, ni cobramos aún, y el gobierno... ni este ni los anteriores no nos ha hecho ni caso. Ha sido Europa la que ha obligado a que tengamos derecho a paro. Es que las que tenemos la suerte de estar aseguradas, que somos un 10%.
Fíjate, ayer asistí a una discusión, bueno, una discusión. Es una pareja que se acaba de separar, se acaba de divorciar, además, más o menos bien. Pero el gran drama no ha habido ni en el acuerdo del tema de los hijos, ni nada. ¿Sabes cuál ha sido? El quién se quedaba con el trabajo o con el contrato de la señora de limpieza que iba a casa, porque era maravillosa y los dos se pegaban por ella. Eso sí, ¿sabe lo que me dijo ella? Me dice, sí, pero luego aquí subirme el sueldo no me lo hacen, ¿eh?
Nadie. Sí, es que es eso. Es que, mira, tú sabes la intimidad que manejamos día a día. Estamos en tu hogar, en tu casa, con tus intimidades, con tus problemas, con tu día a día. Estamos viviendo más en tu casa que tú mismo. y más que en nuestras propias casas nosotras. Y eso hay gente que lo valora, pero muy poquita. Para cuando, o sea, es que es así. Es que no solamente es que limpies bien, que te quieran los niños o que cocines bien. Es mucho más complejo que todo eso.
Te estoy escuchando. Nos acabamos de conocer ahora, pero creo que por la forma de hablar y el acento, tú eres española, nacida en España.
Sí, sí, soy española y nacida en España.
Te lo digo porque ya me entiendes por dónde voy. Muchas veces hay una especie de explotación también de mujeres que vienen de otros lugares del planeta y al final pues acaban aceptando lo inaceptable, ¿no?
Mira, voy a discrepar un poco contigo, porque normalmente la realidad es que son ellas las que se ofrecen mucho más baratas y devalúan nuestro trabajo.
No, a eso iba. Quiero decir que al final, pues, si viene alguien y te dice que en vez de por 20 lo hace por 10...
Es que ahí está. Es que son ellas mismas las que devalúan. Entonces, mira, normalmente la gente se piensa que las empleadas de hogar las tiene gente millonaria y tal. No, normalmente son parejas trabajadoras que les cuesta mucho esfuerzo el pagarte un contrato y el tenerte asegurada y el pagarte un sueldo. Yo, por ejemplo, yo no estoy en contra de la gente, de los empleadores, que a lo mejor no aseguran ni nada. Estoy en contra de que no les dan ayudas para tenernos dignamente. Ayudas, ojo, y controles sobre ello, sobre esas ayudas. Porque hay de todo, evidentemente.
Te iba a decir que, lo has comentado tú antes de refilón, pero quería subrayarlo yo, que hasta la fecha no está recogido el derecho a paro. Que a finales de año este derecho habría reconocido, se reconocería al fin, pero claro, son 10 años de pelea. Por no hablar de otros derechos también, como hablabas antes, de tener tus días de vacaciones, ¿no? O un día libre para poder llevar a tu hijo al médico,
sí,
o lo que sea.
Yo dudo mucho que algún empleador no se negase a pagarte unas vacaciones si pudiese pagártelas con ayudas, que tuviera ayudas. Es que hoy en día sale muy caro tener un empleado de hogar, sino un empleado de lo que sea. Dan ayudas a diestro y siniestro para niños, para que se compren juegos y no dan ayudas para lo que realmente sería muy importante, porque mira, hasta para la natalidad, si yo voy a tener un segundo hijo, yo no voy a querer que ese hijo esté con un mes o con dos meses en la guardería, voy a querer que esté en mi casa, y si puedo pagar a alguien para que esté en casa y me lleve la casa y me cuida el niño, lo voy a tener. A veces, si tú das esa ayuda a esa mujer, pues va a tener un segundo hijo también. Y si esa segunda mujer tiene a esa persona, a otra mujer, en unas condiciones buenas, pues posiblemente también pueda tener un hijo. Es que, mira, todo es una cadena en esta vida.
Mira, acabas de tocar dos o tres puntos tan claves, tan importantes, que si quieres, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un punto y seguido de esto, volveremos a charlar más adelante de ello, vamos a pegar el tostón, vamos a contarlo aquí en la radio, porque entre otras cosas lo que acabas de decir es verdad, o sea, lo vuestro no sería una gratitud, ni siquiera una ayuda, sería una inversión. El que tuvierais ese dinero, esas ayudas, esas parejas que os contratan, todo eso sería un círculo que al final pues nutriría a la sociedad también y acabaría ofreciendo a la sociedad aquello que ha dado. Por eso, Carmen, si te parece, vamos a dejarlo aquí, pero continuaremos más adelante, ¿de acuerdo?
Cuando tú quieras, John. Muchísimas gracias por todo.
Y un abrazo muy grande.
A ti. Te admiro mucho.
No, yo que sí, que os admiro a vosotras. Un beso muy grande.
Vale,
hasta luego. Gutiérrez, el hombre que viene de vacaciones.
¿Cómo te admiro yo, Nuriarte? Como Carmen, o un poco más incluso.
Oye, te digo una cosa, yo me quedé sin padre muy jovencito, con 15 años, y a mi hermana de un añito prácticamente le crió la chica que nos cuidaba.
Fíjate.
Por lo tanto, fíjate si entiendo perfectamente a mujeres como Carmen, ¿eh? Fíjate. Hablando de entender a gente, hoy abuelos.
Hoy muchos abuelos, muchos yayos, muchos recuerdos y muchas emociones. Por ejemplo, Mari Carmen nos ha dejado una nota de voz en el WhatsApp de Reven Cope en el 600 99 13 14. Ya nos ha llamado desde Gran Canarias.
Tengo un recuerdo de mi abuela que morirá conmigo, porque es que era maravillosa, súper dulce, tan cariñosa, nos hacía el gusto en todo. Fue una abuela excelente, la verdad. Yo nunca, nunca me dejo de... Todos los días me acuerdo de ella. Era una persona maravillosa en todos los sentidos. Todo el mundo la quería y es que se dejaba querer, pero es que era así. Era tan amable, tan buena persona. Pues nada, hoy mi recuerdo es para mi abuela Mamá Lola.
Pues para Mamá Lola un beso muy fuerte y para Mari Carmen también. Remy se acuerda de su abuelo Manuel, al que iba a pedirle una pesetilla.
Yo me acuerdo mucho de mi abuelo Manuel, el padre de mi madre, porque yo era muy bicho cuando era pequeña. Bueno, y ahora que soy mayor también. Y me llamaba Rabo de Lagartija. Él siempre tenía costumbre de ir a un bar a jugar la partida con los amigos y eso, y yo me iba a que me diera, aunque fuera una peseta. Por aquellos tiempos, oye, una peseta era dinero. Ahora, madre mía, ni un céntimo.
Fíjate, una peseta de entonces, John.
Qué bueno.
Qué maravilla los yayos. A mí no me llamaba con la de lagartija mi abuelo Domingo, me llamaba Macaco, fíjate, un monito Macaco. Pequeño.
O sea, como monito, eras un monito.
Exactamente.
Claro.
Esther nos ha dejado un mensaje desde La Rioja, acordándose de su yayo Kiko.
Mi yayo Kiko, el padre de mi padre, siempre me decía cuando íbamos a visitarlo, siempre, no te eches novia hasta que no termines los estudios, no te eches novia hasta que no termines los estudios. Pues bueno, coincidió una época que yo había terminado la carrera, estaba estudiando un máster de otra cosa, pero bueno, lo que es la carrera principal había terminado y él ya estaba muy malito. Y precisamente la noche que falleció, el día que falleció, conocí al que hoy es mi marido y con el que tenemos dos hijos y una hipoteca maravillosa y una vida fantástica. Algo que siempre me repetía él, pues al final me eché novio cuando él falleció, pero ya había terminado mis estudios. Así que un besito, yayo Kiko.
Fíjate que las carambolas que tiene la vida, ¿eh?
Sí.
Qué bonita historia la del yayo
Kiko.
Como
esperó al momento, fíjate, sí, parece.
Sí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y Paloma nos ha contado que, fíjate, tuvo la suerte de conocer a sus cuatro yayos.
Yo he tenido la suerte de disfrutar de mis cuatro abuelos y fue maravilloso. Pero hay algo todavía más maravilloso, que es haber podido ver cómo querían los abuelos a su nieta, mi hija, y cómo mi hija ha aprendido de ellos, ha disfrutado con ellos. Desgraciadamente ya solo nos queda una abuela y es increíble la complicidad que tienen. Se llaman todos los días, se cuentan sus cosas, hablan de cine, de música. A mí me llena, vamos, no sabéis cuánto.
Me imagino, porque me emociono yo escuchando a Paloma esa relación de sus abuelos con su propia hija, y que claro que los abuelos son muy modernos y se habla absolutamente de todo con ellos.
Sin duda alguna, es que hay que decir que estamos hablando de unas figuras, el abuelo o la abuela, que al final, como lo decíamos antes, con la experta, te marcan mucho en la vida, porque aquellas cosas que te han enseñado, incluso hasta los olores de sus casas, se te han quedado impregnados de por vida. Y al final, por eso, días como el de hoy, sonreímos todos al recordar a aquellas personas con más o menos arrugas que formaron parte de nuestra vida en los momentos en los que éramos más inocentes. ¿Verdad, querido Gutiérrez?
Sí, señor. Así que un beso para todos ellos, para los que pueden disfrutar de sus nietos y para los nietos y los hijos, y etcétera, etcétera, que pueden disfrutar de los abuelos.
¿Qué poco te queda para ser abuelo a ti?
No, venga, por favor. ¿Pero de qué estás hablando?
Mira, de lo que voy a hablar ahora es de un asunto. Mira, los dos tienen edad para ser abuelos y creo que lo son, pero ahora no están precisamente de moda por ello. Te lo estamos contando. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Manuel Chávez y el ingreso en prisión de Pepe Griñán por el caso ERE. Y vamos a hablar de esto con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE, ¿verdad?
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Pues mira, José Antonio Griñán fue condenado por la Audiencia de Sevilla a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación, mientras que Manuel Chávez pues está inhabilitado por prevaricación. De esto vamos a hablar. Tras una vista pública a principios de mayo, el Tribunal Supremo ha esperado a que pasaran las elecciones andaluzas para no influir precisamente en estos comicios. Como te decía, pues es un fallo que hemos conocido hoy, aunque la sentencia íntegra no será pública hasta después del verano. Y de todo esto, de las reacciones que ha suscitado, por supuesto, esta noticia, vamos a hablar enseguida en Mediodía COPE y además de otros muchos asuntos.
Sin duda alguna es un asunto muy serio y de eso hablamos ahora mismo. Y mañana, ya lo sabes, otra vez a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo arzobispo de Valladolid a Monseñor Luis Argüello, hasta ahora obispo auxiliar de la misma diócesis y secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Una diócesis que asumirá para llevar el Evangelio a todos sus rincones. Desde la Catedral de Valladolid, toma de posesión de Monseñor Luis Argüello. esta mañana en 13.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelta a la normalidad de Madrid tras el puente de Santiago Apóstol. Para todos los que nos sigan de vacaciones, claro. Muchos madrileños han optado por salir fuera de nuestra comunidad, pero otros muchos han preferido disfrutar de los múltiples planes, que no está nada mal, de nuestra región. Enseguida vamos a comprobar si ha habido muchos por la sierra. Pero antes te voy a contar que, tal y como te estamos recordando a lo largo de la mañana de hoy, es 26 de julio, ya lo sabes, día de San Joaquín, día de Santa Ana, una jornada que se dedica internacionalmente para honrar a los abuelos. Unos abuelos a los que siempre les gusta pasárselo bien, vivan donde vivan, nosotros en casa, en su propio hogar, en la residencia, Gloria López Navas, cualquier lugar, ¿verdad?
Hombre, es que hay abuelos que tienen más ritmo que nosotros juntos, ¿a que sí? Y hombre, es que la animación sociocultural se ha convertido, John, en uno de los elementos más importantes en todas las edades, pero sobre todo para los más mayores. No es una forma de entretenimiento más, es un método que se utiliza en muchos centros para motivar y estimular a las personas mayores, y para ello se realizan talleres, excursiones y hasta deportes.
Eso lo sabe bien Luis López, que es coordinador nacional de los técnicos de animación sociocultural del Grupo Vallesol. Luis, en las residencias de mayores Vallesol acompañáis a las personas precisamente en su proceso de envejecimiento, fomentando la socialización, qué importante es, y la interacción con otras personas. ¿Por qué? Eso es fundamental para seguir vivo mentalmente, ¿verdad? ¿De qué forma lo lográis, Luis?
Pues mira, lo primero, como has dicho, siempre nuestro motor es evitar que cuando una de los residentes entran en nuestros centros, integrarles y que se sientan que forman parte de nuestro grupo, que no se queden aislados en las habitaciones. Y para eso tenemos la animación sociocultural, algo importantísimo que hace que tanto la inquietud, que sigamos queriendo aprender, que sigamos sintiéndonos vivos, nos motive para empezar a hacer cosas y que nunca dejemos de hacer ese tipo de cosas. Es la principal forma de hacer un envejecimiento activo, que es lo que a todos les vendría estupendamente.
Claro, Luis, y además al mismo tiempo atendéis a sus necesidades afectivas y emocionales, incluso al cultivo de nuevas aficiones y aprendizajes, ¿no? ¿Y cómo fomentáis esa parte? Sobre todo en los apartamentos, ¿cómo se consigue? Que están aparentemente más aislados, ¿no?, en cada apartamento.
Sí, pero precisamente lo que cuentas en uno de los centros que tenemos aquí en Madrid, Vallesol Parque Almansa, que es de apartamentos, ahora mismo acabamos de arrancar un taller de nuevas tecnologías, donde lo que hacemos con ellos es aprender y enseñarles a través de SECOT, una empresa que hemos, un voluntariado que nos está ayudando, poder comunicarles y que ellos les pierdan el miedo a todos los móviles, smartphones, tablets, que pierdan el miedo y que tengan la inquietud de seguir aprendiendo. Interesantísimo ver cómo de repente, tanto como para ellos como para sus familias, que uno de nuestros residentes por primera vez entabla una videollamada, de repente el hijo o la hija ve que está su madre o padre llamándole, ve la cara y la felicidad que se le ve en el rostro cuando ha conseguido por sí mismo tener la capacidad de hacer esa videollamada, eso es, vamos, un regalo.
Oye, ¿qué es Campus Vallesol?
Pues mira, el Campus Vallesol es otra de las actividades que hemos implantado, donde los animadores en los centros ejercemos como si fuéramos los profesores. Entonces, es un campus donde hacemos de una forma muy interactiva, donde tanto nosotros podemos hacer un recorrido por temas que les pueden resultar de interés, o tanto ellos pueden convertirse en los propios profesores, compartiendo todas sus historias de vida, sus anécdotas, sus aprendizajes. Estamos hablando de personas que llevan una vida a sus espaldas, lo que significa que tienen un montón de recuerdos, anécdotas, conocimiento. Y cuando esto se comparte y unos con otros vamos transmitiéndonos, se crea una sensación y una energía muy, muy bonita. Entonces, el Campus Vallesol es una actividad donde ellos, es como si volvieran otra vez a convertirse en universitarios, y después de cada una de las lecciones y temas que vamos impartiendo, se les da su diploma, se hace su graduación. Estamos siempre en constante renovación para que no tengan nada de lo que puedan decir hoy que toca. Siempre hay algo que tienen que bajar para que hoy toca esto.
Y Luis lo disfruta, ¿eh? Se notan sus palabras, ¿verdad, John?
Mira, cuando alguien transmite ilusión en la forma de contar las cosas, quiere decir que ese proyecto y esa historia es buena y es chula. Luis López, coordinador nacional de los técnicos de animación sociocultural del Grupo Vallesol, que es un placer. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros. Buen día.
Y ahora hacemos balance de cómo ha ido el Puente de Santiago en nuestra comunidad.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
La pandemia por COVID-19 ha silenciado enfermedades importantes, graves, como las infecciones de transmisión sexual. Pero claro, la comunidad médica ha alertado sobre esta epidemia y ya sabes que para combatirla nosotros contamos con la ayuda de Democratest.
Sí, porque todos tenemos que actuar con responsabilidad y por eso es conveniente hacerse un test para prevenir estas enfermedades. Ahora es posible con Democratest, como tú dices, que ofrece test rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C en una hora por solo 25 euros. Democratest, una vez más, nos recuerda el valor de un diagnóstico a tiempo.
Los madrileños que aún no están de vacaciones vuelven hoy al trabajo tras el Puente de Santiago Apóstol. Muchos han optado por salir fuera a tenor de las colas de hasta 8 kilómetros que se han registrado en nuestras carreteras, pero lo que han hecho los que se han quedado en Madrid es algo que a mí especialmente me gusta mucho. Gloria López Navas.
Pues mira, muchos han tirado de los comodines típicos del verano. Algunos han ido al Pantano de San Juan, el único de toda la comunidad en el que está permitido el baño y las actividades acuáticas a motor. Es verdad que los comerciantes y restaurantes de la zona nos han confirmado a COPE que no ha habido tantos visitantes como esperaban o como en otros puentes. Y la otra opción es la de hacer turismo rural por nuestra sierra, uno de los planes más repetidos cada fin de semana últimamente.
Bueno, pues Gustavo es propietario de El Bulín, Casas Rurales en la Sierra Norte de Madrid, y nos lo va a contar perfectamente. Gustavo, ¿cómo ha sido este puente por la Sierra Norte? ¿Muchas reservas? ¿Ha habido ambientillo?
¿Qué tal? Buenos días. Pues los puentes de verano son un poco raros, porque en términos generales la gente ya lo planea con salidas un poquito más largos. Uh-huh. Entonces ha sido un puente entretenido, pero no ha sido la demanda que puede haber en un puente normal, de un uh-huh. puente de la Constitución o un uh-huh. puente de octubre.
Claro, John, yo creo que te acuerdas que cuando conocimos a Gustavo era la época esta plena de confinamientos perimetrales en Madrid. Sí. Nos contaba que estaba todos los fines de semana al 100% de ocupación. Uh-huh. Gustavo, confiesa, ¿ha bajado un poco el furor por la Sierra Madrileña o continúa?
No, continúa.
¿Sí? ¿Continúa?
Ha bajado un poco, evidentemente. A ver, la locura que tuvimos durante el
confinamiento. En aquella época.
Imposible de repetir. Eso es imposible de repetir. La demanda de todos los días, de lunes a lunes, es imposible, pero sí, la demanda continúa en fines de semana y evidentemente en verano también entre semana lo hay.
Supongo que el intenso calor que estamos viviendo también ha ayudado un poquito, ¿no? Porque aunque no sean muchos grados, se nota la diferencia en la sierra.
Sí, se nota y se puede dormir todavía, que eso es importante. Lo único que también es cierto que mucha gente busca el aire acondicionado y en la sierra no hay demasiado aire acondicionado. Normalmente por la noche está fresco, entonces ya con eso nos vale.
Por ejemplo, danos envidia. ¿Qué temperatura tenéis ahora mismo allí, Gustavo? Más o menos.
Pues no son muchos. Durante el día son unos grados menos que Madrid. A lo mejor son 4 o 5 grados, pero por la noche pueden llegar a ser 10.
¡Uf, qué maravilla! John, ya sabes dónde tenemos que ir.
Vamos a ver, yo soy muy asiduo de la Sierra de Madrid. Prácticamente siempre que puedo me hago una escapada hacia allá. Y una de las cosas buenas que tiene es que además hay fechas como esta que yo creo que son ideales, ¿verdad, Gustavo? Porque no es, como tú dices, el clásico puente de invierno que la gente dice, me voy a mover poquito, me voy a la sierra y va todo el mundo en masa, sino que son periodos de tiempo en los que, por ejemplo, tal día como hoy, un martes es un día precioso para poder estar cerca de vosotros, ¿verdad?
Exacto, es un día muy bonito porque hay poca gente dentro de todo y se puede disfrutar los espacios sin tener tanta gente dando vuelta. Para mí son los mejores, pero bueno, la gente aprovecha y quiere salir siempre en los puentes. Hay que aprovechar también los entre semana y los huequitos que hay entre medios en las vacaciones de verano.
Hoy, por ejemplo, ¿qué ocupación tienes en las casas rurales?
Pues en términos generales calculo que estaremos en un 80 y pico, 90%.
Sí, sí, que tampoco es poco, ¿eh? Sí, sí.
Oye, ¿el perfil sigue siendo nacional o hay también extranjeros?
Pues hemos vuelto a ver extranjeros. Ahora mucho francés, algunos ingleses, también con la misma historia de los madrileños. Escapan del calor, vienen a conocer Madrid. Pero se alojan en la sierra porque dicen, es que durante el día, bien, me doy una vuelta, pero es que luego por la noche y por la tarde quiero disfrutar un poco de aire.
Claro.
Y luego otra cosilla que yo siempre aconsejo, lo aconsejo no solamente a los de fuera de Madrid, sino, y fíjate, especialmente a los de Madrid, a los madrileños, que muchos no conocen bien la sierra, no conocen bien su sierra, y es uno de los lugares más preciosos que puede haber, y además con una variedad absoluta, tanto de fauna como de flora. Y luego están las residencias, el lugar para poder acogerte durante unos días, como en el Bulín, Casas Rurales en la Sierra Norte de Madrid, que es de donde está llamándonos y hablando Gustavo. Gustavo, que ha sido un placer.
Igualmente.